Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, un nuevo viernes aquí en Cuestión Ambiental. Se está haciendo largo este agosto, ¿no? Ya parece que fuera 352 de agosto, más o menos. Pero bueno, todavía seguimos en agosto y es el último viernes de agosto, así que por lo menos para escucharnos aquí en este programa en donde hablamos de distintas cosas. Habrán escuchado recién en el informativo cómo los incendios están azotando Grecia. Ya viene esta situación hace varias semanas y bueno, obviamente causa muchísimos perjuicios, primero materiales directamente a las personas que viven allí, por supuesto que son los más y los peores afectados, pero bueno, también claramente al turismo. De hecho, hay informes que también hablan de cómo está afectando, por ejemplo, el turismo en España. En España se están viviendo unas olas de calor infernales y la verdad es que se hace difícil poder visitar sus maravillosas ciudades con esas temperaturas. También en este momento hay un domo de calor. ¿Se acuerdan que hablamos de los domos? De como son como unos fenómenos como si se ven en los mapas de los servicios meteorológicos como si fueran huracanes, o sea, con ese digamos, con esa gráfica, pero rojos por el calor. Bueno, en este momento está pasando uno sobre Brasil y bueno, se podían ver, por ejemplo, y se pueden ver imágenes de las playas más famosas de Brasil, desde Río hasta las playas del norte, con la gente en la playa en agosto, en pleno agosto, porque bueno, hay una ola de calor también infernal. Bueno, resulta que, ¿por qué hablo de esto? Porque la verdad es que todos los programas, como estarán observando, estamos viendo diferentes impactos en diferentes partes del mundo. Nadie se salva. O sea, es claro que el cambio climático se escribe en presente. Y les quería mencionar, haciendo referencia precisamente a este estrés térmico que está sufriendo el planeta, los resultados de una investigación que recién fue publicada por el Journal Environmental Research Letters, que dice que más de 1.000 millones de cabezas de ganado en todo el mundo podrían estar expuestas al estrés por calor a finales de siglo. Esto tiene consecuencias, por supuesto, importantísimas, no solamente, por ejemplo, del lado de la producción, sino también tiene consecuencias del lado de la producción de alimentos y de cómo nos vamos a abastecer también de alimentos. Porque, digamos, esto no solamente se tiene que ver desde la cuestión productiva y desde lo que se va a perder, sino también desde lo que como consumidores, si en algún momento lo necesitamos para nuestra vida, a lo que vamos a poder acceder. Bueno, este estudio dice que ya en 2030 estos riesgos van a ser muy palpables y por supuesto que señala particularmente muchas partes de América del Sur, principalmente Perú, Brasil, Paraguay, Uruguay y el noreste de la Argentina. Todo esto, dice, el aumento de las temperaturas, me llamó mucho la atención esta parte del estudio, escuchen, el aumento de las temperaturas y la humedad obligará a los agricultores a adaptarse a estas nuevas condiciones. Por ejemplo, proporcionando ventilación o incluso aire acondicionado para los animales o cambiando razas de ganado, por supuesto, adaptadas al calor. Pero estas medidas a la vez se volverán cada vez más caras y también, obviamente, que van a ser más cara la producción. Entonces, bueno, digo, me parece que todas estas situaciones, todas estas investigaciones, la realidad que estamos viviendo realmente debería ponernos a pensar seriamente en lo que está ocurriendo. Como hablamos desde hace dos programas aquí en este espacio, lamentablemente también en este momento se ve reflejado incluso en redes sociales un fuerte negacionismo, digamos. No por nada la realidad que vivimos en Argentina plantea, por ejemplo, candidatos que niegan la existencia del cambio climático. Es como si vos negaras que el cielo es azul. O sea, decimos, bueno, el cielo es azul. No, pero a mí me parece que... No, el cielo es azul. Bueno, el cambio climático es una realidad, está probado, no vamos a discutir y vamos a volver a convencer a alguien de que el cambio climático existe. Eso es así. La cuestión tiene que ver con que también es cierto que muchas personas lo que necesitan es tratar de, bueno, vivir tranquilos o decir, bueno, esto va a pasar para más adelante, pero bueno, la verdad es que entre todos tenemos que ponernos de acuerdo para poder exigir políticas que empiecen urgentemente con la acción climática, porque no solo nos va a afectar a nosotros, sino a todo el mundo, incluso países desarrollados y no desarrollados, porque de esto, como les decía, no se salva nadie. Pero bueno, es vital que entendamos que esto hay que empezar a atacarlo ahora. No se vayan porque tenemos un programón, ¿eh? Así que vamos a una breve pausa y enseguida volvemos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom. Potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA. CUI 3063-9453-7338.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Les prometí que tenemos un programón hoy porque vamos a hablar de una buena noticia, porque la verdad es que fue la mejor noticia, creo que es la mejor noticia del año, porque es una noticia que ocurrió en Ecuador, un país de América del Sur, un país que además... tiene, obviamente, depende mucho de los ingresos, por ejemplo, por la explotación de petróleo. Ahora, sin embargo, el domingo, durante las elecciones presidenciales, la población le dijo que no a la explotación petrolera en un área del Parque Nacional Yasuní, que es una de las áreas más megadiversas del mundo. Digamos, este plebiscito que se desarrolló junto con la elección nacional tiene una larga historia, porque tiene una historia de por lo menos una década en donde una organización que se llama Yasunidos lo llevó a la justicia, hubo que juntar firmas y bueno, y después de 10 años lo consiguieron. Así que vamos a hablar, que en este momento nos está escuchando, con Antonella Calle Avilés. Ella es vocera de Yasunidos, que desde Ecuador, primero la vamos a felicitar, porque la verdad es que bueno, fue fantástico y realmente, bueno, se ve que la gente, a pesar de todo y a pesar de la desinformación y a pesar de las campañas en contra, se mantuvo y votó por la naturaleza. ¿No es así, Antonella?
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a Argentina también desde Ecuador. Y sí, bueno, estamos muy contentos acá en el Ecuador, porque más del 60% de ecuatorianos y ecuatorianas le dijeron sí a la vida, sí al Yasuní, y votaron para proteger uno de los lugares más megadiversos del planeta, como es el Yasuní.
Una de las cosas que también es importante destacar es que este referéndum, en donde, bueno, como vos decías, 6 de cada 10 ecuatorianos dijeron sí, queremos la protección de la naturaleza, es una medida que el gobierno debe acatar, es vinculante, y además se le da un plazo, ¿no? Un plazo de un año a la empresa que está allí, que es la empresa estatal Petroecuador, para que desmantelen las instalaciones, pero a la vez también haga trabajos de remediación, ¿no es cierto?
Sí, así es. Bueno, es importante decir que esta es la primera consulta popular a nivel mundial que trata sobre petróleo, pero además que es impulsada desde el pueblo, desde la ciudadanía y no desde un gobierno, ¿no? Y también es importante esta consulta popular porque es vinculante, es decir, es de acatamiento obligatorio. Cualquier presidente o funcionario tiene la obligación de cumplir con esta consulta popular y si no, incluso si no cumple, podría ser destituido, ¿no? Entonces es de cumplimiento obligatorio. Eso sí, lo que pasa aquí es que el gobierno ecuatoriano tiene un año que no cuenta ni fines de semana ni feriados, por lo tanto es un poco más de un año, más o menos para inicios, ¿no es cierto?, del 2025. Durante este año, digamos, tiene que comenzar el retiro progresivo de toda la infraestructura que hay en la zona y además también un plan de remediación ambiental.
Antonella, te voy a invitar a que escuchemos al ministro de Energía, Fernando Santos, porque ayer nos dio un susto, ¿no? Porque dijo, parece que el gobierno no iba a acatar lo que se decidió el domingo. Pero lo escuchamos y volvemos a conversar, ¿dale?
Para definir el futuro de las miles de personas que trabajan y viven en torno al bloque 43, el domingo Ecuador votó la consulta popular del Yasuní. A nivel nacional ganó el sí, pero en las provincias donde está directamente la zona de afectación, como es la provincia de Orellana, allí ganó el no con el 57,99%. Y es por esta razón que el gobierno eleva una duda, como nos explicó el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos.
Lo único que tenemos es una duda. La Constitución dice que quienes tienen la decisión de iniciar o terminar una operación de extracción de recursos naturales son las nacionalidades y los pueblos en el territorio donde están situados esos recursos. El ITT está en la provincia de Orellana.
Se refiere al artículo 57, numeral 7 de la Constitución, que dice: la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentran en sus tierras y que puedan afectarles ambiental y culturalmente, participar en los beneficios que esos proyectos reporten.
Quisiéramos que alguien aclare esta duda constitucional. Una vez aclarada, pues ya el camino se despejará. El gobierno es respetuoso de la voluntad popular, de las decisiones de la Corte Constitucional. No estamos en desacato de ninguna manera.
Bueno, ahí escuchábamos los audios porque, bueno, ayer cuando escuchamos primero esta declaración, inmediatamente, incluso, bueno, Yasuní salió a aclarar esta situación y bueno, y luego más tarde el gobierno nacional emitió un comunicado, ¿no es cierto, Antonella?
Así es, lastimosamente los funcionarios del gobierno actual y el gobierno en sí han demostrado ser bastante ignorantes y respetuosos con la voluntad popular. El ministro habló del tema de la consulta previa, libre e informada. Esta consulta previa, libre e informada se tiene que hacer antes de que inicien los proyectos extractivistas en los territorios. Ellos nunca hicieron en el Yasuní ITT y ahora sí pretenden decir que eso es una consulta previa, libre e informada, claro. Cuando la explotación petrolera del Yasuní ITT, recordemos, en el 2013 se declaró de interés nacional, ¿no? Esto hace que ya compete a todo el país y no solo a esta zona, y por lo tanto nosotros convocamos a esta consulta popular hace 10 años, ¿no? Entonces es un desconocimiento e ignorancia total de la ley por parte del ministro. Por eso más tarde el gobierno tuvo que salir a aclarar que se iban a acatar los resultados, por una parte, ¿no? Y por otra parte, no nos sorprende que en estas dos provincias haya perdido, digamos, el no. Porque lastimosamente hubo una campaña, la campaña del no fue desde un terrorismo económico, en donde se dijo a la gente además que se iba a dejar de extraer petróleo de varios pozos petroleros, de varios campos petroleros, no solo del Yasuní ITT, y esto hizo obviamente que la gente piense que se va a cerrar la llave de petróleo en el Ecuador de un día a otro, ¿no? por una parte, y por otra parte, lastimosamente también de compañeros y compañeras que habitan en la zona, también nos llegaron noticias de que lo que pasó también es que muchas petroleras de la zona obligaron a sus trabajadores a votar por el no, pidiéndoles una foto del voto al día siguiente para que vayan a trabajar, ¿no?
Ah, bueno, pero eso es como tremendo, ¿no? Menos mal que el voto es secreto.
Exacto, sí, pero no nos sorprende, digamos, esas cosas pasan aquí en el país. Entonces, claro, la gente en estas provincias fue a votar bastante desde el miedo y también con amenazas, ¿no?
Sí, bueno, absolutamente. Y, digamos, también es cierto lo que vos estás mencionando de que ante las campañas de desinformación también la gente se asusta porque, bueno, muchos de ellos dependen económicamente de las actividades y no es que necesariamente, por lo menos en este momento, se está en contra de toda la actividad. Sabemos que la transición energética es una acción política necesaria, pero bueno, no es, como vos decís, que se va a terminar tampoco de un día para el otro.
Así es, esto es un proceso y para nosotros el dejar el petróleo en el subsuelo del Yasuní TT es un primer paso fundamental, pero el Ecuador tarde o temprano con este primer paso ya tiene que empezarse a pensar en una transición energética, una porque por la crisis climática que vivimos, por eso fue tan importante ganar esta consulta popular, pero además también porque se nos ha dicho a los ecuatorianos que el petróleo es algo que va a durar toda la vida, ¿no? Y las reservas petroleras también se están acabando, entonces es urgente pensar en esa transición tanto del lado ecológico pero también del lado económico, porque el problema es que si ahorita no nos ponemos a pensar en estas alternativas del petróleo, mañana se va a acabar el petróleo y no va a haber alternativas justamente para estas poblaciones que están cerca, que no es que se benefician directamente del petróleo, ¿no? Sino se benefician porque van trabajadores petroleros y se quedan a dormir en un hotel o cosas así, ¿no? Pero no es que hay un beneficio directo, porque recordemos que en el Ecuador, para que tengamos una idea, la gente que nos escucha desde Argentina, las provincias amazónicas, de donde históricamente se ha sacado petróleo, son las provincias más pobres de este país. Doblan en pobreza a las otras provincias del Ecuador. Entonces ahí vemos claramente cómo el petróleo no ha sido un sinónimo de desarrollo ni de riqueza para el Ecuador y peor aún para las provincias en donde históricamente se ha sacado petróleo, ¿no? El petróleo en este país lastimosamente se ha ido para enriquecer a unos pocos y sobre todo se ha ido bastante también a corrupción. Los casos más famosos de corrupción están vinculados a la empresa petrolera.
Bueno, es interesante lo que estás mencionando porque en general una de las cuestiones que ocurren lamentablemente con las industrias que se denominan o se conocen como extractivas, entre las que están las petroleras y por ejemplo las mineras también, generan como esta situación de que se presentan como proyectos que van a dar empleo a poblaciones que están ya muy castigadas y después cuando ocurre y cuando sucede no necesariamente es ni siquiera la población del lugar la que se beneficia. Nosotros tenemos un ejemplo, por ejemplo acá en Argentina con un yacimiento de fracking muy conocido que se llama Vaca Muerta, en donde buena parte de la población de Añelo, por ejemplo, que es uno de los pueblitos que tuvo, te imaginarás, una explosión habitacional, pero la gente realmente no ha mejorado su calidad de vida. Hay muchísima gente que le está pasando muy mal. Hablando de eso que vos mencionabas, y que además Ecuador es uno de los países que ha optado por dolarizar su economía. Hoy, por ejemplo, en Argentina estamos debatiendo estas cuestiones porque, bueno, distintos candidatos a presidente empiezan a poner esa cuestión como una posible solución a, bueno, el desorden económico y las crisis económicas recurrentes que tenemos en nuestros países. Ahora, sin embargo, por ejemplo, hoy en Ecuador, de hecho, la elección presidencial tuvo que adelantarse porque el propio presidente actual renuncia y se va a ir antes de terminar su mandato, ¿no? Y también está muy relacionado con esta situación económica que claramente tampoco puede salvar el petróleo.
Así es, Ecuador lleva 50 años de explotación petrolera, unos cuantos de dolarización también, ¿no es cierto? Y el Ecuador hoy se encuentra en la peor crisis a nivel económico, pero a nivel también social y niveles muy altos de violencia. Recordemos, hace 2 semanas asesinaron a un candidato que no era de afinidad de nuestra, digamos, de los sectores en donde nosotros estamos luchando, para nada, era más de derecha, conservador. Pero igual esto es rechazable totalmente, ¿no? Hemos llegado a unos niveles de violencia en el Ecuador muy fuertes, pero además también la gente está migrando bastante, ¿no? Y por eso para nosotros ha sido muy importante esta consulta popular, poner eso en debate, ¿no? Nos llevan diciendo 50 años de explotación petrolera, que con eso vamos a salir de la pobreza y que por eso nos vamos a convertir en un país, entre comillas, desarrollado, cuando 50 años después estamos en la peor crisis de nuestra historia como ecuatorianos a diferentes niveles, y además está extrayendo todavía petróleo, ¿no? Y creo que este es nuestro ejemplo como país petrolero, pero digamos, claro, como tú dices, ¿no? En Argentina tenemos estos otros ejemplos que nos venden igual el cuento, ¿no? De la minería. En el Ecuador ahora también se quiere hacer, ya hay proyectos de minería a gran escala, pero se quiere entrar con más fuerza, y esto es una locura porque la historia nos demuestra que estos proyectos solo dejan territorios más empobrecidos, contaminados, pero además con fuertes afectaciones a la salud, ¿no? Que después además no son atendidos por el Estado, porque además estos territorios son los más olvidados por el Estado, por los estados en sus diferentes regiones, ¿no es cierto? Entonces es importante poner el ojo, y yo creo que justamente esta consulta nos da luces sobre eso, ¿no? Los gobiernos de turno, nosotros igual no sabemos qué pase con el próximo gobierno que venga, digamos, si es más de derecha o izquierda el que gane, pero más allá de eso, vemos que no están tomando medidas reales y concretas, por ejemplo, para hacer frente a la crisis climática, ¿no? Entonces sí creemos que justo con esta consulta popular es difícil, ¿no es cierto?, dar la lucha, pero sí es momento que desde los ciudadanos, desde el pueblo, nos comencemos a articular de una manera más amplia para lograr dar estos primeros pasos que pueden ser importantes. A veces no son suficientes, obviamente, pero es importante de nosotros, desde la ciudadanía, comenzar a hacer esto, desde la sociedad civil organizada, porque vemos que los gobiernos básicamente solo nos están generando más crisis y profundizando más las crisis que tenemos en los diferentes países, ¿no?
Sí, bueno, esto es una cuestión muy interesante que planteas, porque son estas cosas que de las que tratamos de hablar en este programa, que tiene que ver con que, bueno, el pedido sea de abajo hacia arriba, ¿no? Desde la sociedad civil, que sea una exigencia de la sociedad civil movilizada. Y en ese sentido, te quería preguntar, como para que recordemos que esto además fue un trabajo arduo, digamos, porque el festejo es doble o la celebración es doble cuando uno recuerda que este proceso dura más de una década y, de hecho, por ejemplo, cuando entrevistábamos, y bueno, y también te entrevistamos a vos hace unas semanas, pero cuando entrevistás a muchas de las personas que componen, por ejemplo, Jazz Unido, dice, bueno, ahora ya tengo canas, ¿no? Porque empezaron muy jóvenes, y bueno, luego de 10 años se consigue este resultado. ¿Nos querés contar un poquito cómo fue para que los oyentes entiendan la complejidad que también ustedes tuvieron?
Claro, o sea, nosotros hace 10 años, yo tenía 19 años, recién me había graduado del colegio, cuando se declaró la explotación petrolera del Yasuní Teté, dijimos, esto no puede pasar, o sea, ¿cómo se va a hacer petróleo en un lugar tan importante y tan mega diverso como es el Yasuní? Entonces, lo que hicimos es, con diferentes sectores de la sociedad civil, pero mayormente jóvenes, éramos en esa época, nos juntamos y dijimos, acojámonos a este mecanismo que nos da la Constitución para convocar una consulta popular. Pero para eso nosotros teníamos que recoger el 5% del padrón electoral total del Ecuador. Pero dijimos, vamos, tenemos que hacerlo.
¿Eso cuántas firmas son? ¿Cuántas firmas eran, Antonella? Muchas firmas.
Sí, eran como cerca de 500 y pico mil
de firmas.
De firmas, ajá, a nivel nacional. Pero bueno, teníamos 6 meses para recolectar firmas. Los 6 meses dejamos nuestra, claro, éramos jóvenes, era más fácil también dedicarnos solo a eso, dejamos nuestras vidas completamente y nos pusimos a recolectar firmas a nivel nacional. Y logramos recoger más de las firmas de ese momento que se necesitaban, y recolectamos 757 mil firmas. ¿no?
Impresionante.
A nivel nacional, ajá, más de lo que nos pedían, ¿no? Y entregamos al CNE, que era el órgano rector de ese momento, entregamos, pero claro, el gobierno de ese momento, de Rafael Correa, pese a dizque ser un gobierno progresista, no quería que haya la consulta popular porque él quería explotar el Yasuní TT, pero además porque sabía que iba a perder la consulta popular. Como hubiera, o sea, en ese momento hubiéramos ganado incluso tal vez con un 80%, ¿no?
Claro.
Las encuestas decían eso, ¿no?
¿Y qué pasó? Porque ahí en el medio empiezan a como a negar, le dicen, no, bueno, pero acá las firmas no son todas...
Claro. Entonces lo que pasa es que nosotros entregamos las firmas, pero en ese momento no había independencia de poderes. Entonces el Consejo Nacional Electoral, el órgano rector de lo electoral en este país, respondía al Ejecutivo, al presidente Rafael Correa. Entonces Correa ordenó que no pase la consulta popular. Y no pasó la consulta popular, y lo que nos dijeron es que las firmas eran falsas y que anularon más del 60% de nuestras firmas porque eran falsas y no llegábamos para hacer la consulta popular. Entonces lo que nosotros hicimos con mucho dolor fue un golpe muy fuerte, porque nosotros, ¿cómo a nosotros activistas nos iban a decir que nosotros presentamos firmas falsas cuando nosotros recolectamos de esas firmas? Entonces lo que hicimos es no quedarnos con los brazos cruzados, y estos 10 años insistimos en diferentes instituciones del Estado exigiendo que se haga justicia. Y claro, pasamos 10 años golpeando puertas, metiendo acciones legales, ¿no es cierto? Exigiendo, nos cerraban, nos decían no. En algún momento la gente igual nos decía como, esos, o sea, ustedes siguen insistiendo, pero ya, como la consulta nunca se va a dar, o sea. Pero nosotros nunca paramos. Y eso fue lindo porque finalmente lo logramos. O sea, por eso no podíamos creer cuando ya salió la sentencia de que sí, iba a haber consulta popular. Para nosotros era como algo increíble, porque fueron 10 años luchando por esto. Y finalmente lo logramos y llegamos a la consulta popular. Eso ya fue una victoria para nosotros, llegar a una consulta popular que se nos negó tantas veces. Por eso, si hubiera ganado el no, igual creo que hubiera sido un paso muy importante, pero afortunadamente ganó también el sí. Entonces, como un doble triunfo, justo como tú dices, ¿no? De un triunfo porque por fin logramos hacer algo que veníamos insistiendo y luchando por 10 años, pero además ganó la consulta popular. Entonces, sí, digamos, es como también un ejemplo de que, bueno, las luchas a veces pueden ser muy largas, pero que llegan.
Sí, porque además, digamos, Ecuador fue el primer país que incluyó, por ejemplo, los recursos naturales y el derecho a tener y a contar con esos recursos naturales como derecho constitucional. Ahora, sin embargo, cuando ustedes presentan esta cuestión, bueno, empiezan a tener todas estas trabas. Y ahora, otra vez, vuelven a estar como dentro, digamos, de los pioneros. Porque como vos decís, es histórico. ¿Cómo crees que esto puede influir en otros países en donde pueden tener situaciones similares? De hecho, por ejemplo, hace pocas semanas se reunieron los países que componen la Panamazonia, digamos, que entre los que está, por supuesto, Brasil, Colombia, porque también hay amenazas, como vos decías. Recordemos que en el Yasuní, además de la megabiodiversidad inmensa que hay, también existen pueblos no conectados. En este caso, en esta área puntual, hay dos pueblos no conectados y hay una gran amenaza de hay por un lado el narco y por otro lado también los extractivismos, ¿no? Entonces están como rodeados. Ahora, ¿te parece que esta experiencia de Ecuador puede servir, por ejemplo, también para Colombia o para Brasil, que está teniendo el mismo problema?
Sí, por supuesto, claro. A ver, el tema de la Amazonía, y no solo ecuatoriana, sino de la Amazonía en general, es súper compleja porque, como tú lo señalas, está el extractivismo y hay varios tipos de extractivismo. Está el minero, está el petrolero y también está el maderero, que son como los más fuertes, ¿no? Y además de esto, con el crimen organizado, que también se ha ido, digamos, en el Ecuador se ha ido de control, o sea, es son los niveles de violencia muy, muy altos, y esto afecta también de manera particular a estos territorios que además, recordemos que son los territorios más olvidados por los estados, ¿no? En general, no solo en el Ecuador, sino en general los territorios amazónicos son bastante olvidados, pese a que siempre se extrae cosas, recursos de estos territorios, siempre son los más. olvidados. Entonces, sí, son territorios súper complejos y a veces con altos niveles también de violencia, ¿no? Y bueno, frente a eso, nosotros lo que vemos también y conversando con otros compañeros y compañeras de otros países que están igual en estas luchas a favor de la naturaleza y de los derechos humanos, justo vemos y nos han comentado también cómo el Ecuador se convierte en un ejemplo además porque justo lo que ya decía antes, ¿no? Demuestra que a veces creo que en estas luchas estamos muy acostumbrados también a ser derrotados porque no es fácil enfrentarse a las mineras y a las petroleras, ¿no? Pero finalmente este ejemplo de haber tenido la consulta popular y haber ganado nos demuestra que sí es posible ganar, que a veces puede tomarse su tiempo y que requiere un proceso largo a veces también, pero que es posible, pero solo es posible si nos organizamos colectivamente, porque esto no es una lucha individual, no es una lucha de una persona, o peor aún, de algún gobierno de turno, sino es colectiva y es desde la sociedad civil. Entonces, sí, creo que es un buen ejemplo para comenzarnos también. Hay, digamos, muchas luchas que se llevan colectivamente a nivel de territorios en diferentes países, ¿no? Pero lo importante creo que de esta es que nos da el ejemplo de que no siempre todo está perdido y que hay que seguir dando aunque parezca que ya no hay nada más que hacer, ¿no? Y que desde ahí es importante hacer esto porque no nos podemos acostumbrar a ir a votar cada 4 años por un presidente que decida sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros territorios, ¿no? Sino que es importante que nosotros también podamos empezar a decidir justamente, por ejemplo, a través de las consultas populares.
Absolutamente. Un gran mensaje esperanzador en esta realidad de policrisis que vivimos en el mundo. Así que te agradecemos mucho, Antonella, este contacto con Cuestión Ambiental. Y bueno, y seguiremos seguramente hablando para ver, bueno, cómo va avanzando el proceso. Así que felicitaciones nuevamente y muchas gracias.
Muchas gracias y un buen día.
Gracias. Desde Ecuador entonces hablábamos con Antonella Calle Avilés, ella es vocera de Ellas Unidos, y nos contaba, bueno, cuáles son los pasos a seguir, qué va a pasar después del plebiscito del domingo, en donde 6 de cada 10 ecuatorianos le dijeron sí a la vida, sí a la Amazonia y no al petróleo. No se vayan porque ya volvemos, pero además les cuento que si quieren ver este programa en vivo por YouTube, pueden hacerlo en el YouTube de ZIG Producciones. Lo buscan así, lo googlean y ahí nos van a poder ver en vivo este programa y todos los de la productora. No se vayan, que ya volvemos.
I'll be waiting time after time.
12 hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Aquí en Cuestión Ambiental, hablando de los temas que pasan no solamente en Argentina, sino también en el mundo. Escuchábamos recién la experiencia exitosa de Ecuador, y hablando de votos, hablando de elecciones, bueno, estarán ustedes, digamos, muy acostumbrados este año, porque es un año además electoral también en Argentina. Este año Greenpeace lanzó en Argentina una campaña para votar por los bosques. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la ONG tiene una campaña muy fuerte respecto de la deforestación, especialmente en el área del Gran Chaco, en donde hay diferentes... Hacen un seguimiento no solo satelital, sino además en el campo, para ver cómo avanza ese desmonte, y que además es ilegal, porque como ustedes recuerdan, hay una ley de bosques en Argentina que protege el monte nativo, y sin embargo constantemente se violan esos límites. Entonces, bueno, dijeron, bueno, hagamos una consulta popular. Entonces, para ver si la gente está de acuerdo o no, por ejemplo, con penar penalmente esa acción. Así que ahora, en este momento, nos está atendiendo Hernán Giardini, de, obviamente, de Greenpeace, y precisamente coordinador de toda la campaña de deforestación, con quien vamos a hablar sobre el tema. ¿Cómo estás, Hernán? Laura Rocha te saluda.
¿Qué tal, Laura? Un gusto.
Igualmente, gracias por atendernos. Y bueno, quería consultarte porque, bueno, veo por los números que hay ya un montón de votos, casi 150.000 votos, y en donde la verdad es que la gente también está a favor de la naturaleza. Recién, hace un ratito, sacamos a la gente de Yasunidos en Ecuador, en donde acaba de ganar precisamente también la protección de la Amazonia, y vemos que a pesar de todas las situaciones que ocurren, la gente sigue apostando por la naturaleza.
Sí, la verdad que estamos gratamente sorprendidos por que obviamente la gran mayoría está participando, pero además está votando con lo que imaginábamos, ¿no? Que la verdad que era un tema que imaginábamos que podía tener buena aceptación. La propuesta, la consulta respecto a, bueno, si hay que penalizar como delito penal la destrucción ilegal de los bosques, porque, bueno, como decías, tenemos una ley de bosques que lamentablemente se viola en muchos casos, y hay una situación que hace que hoy destruir un bosque, en la mayoría de los casos, sea una multa realmente muy baja, que lamentablemente generalmente los productores, cuando deforestan para poner soja o pasturas para ganadería, que en general es para exportar, ¿no? Para exportar a China y Europa, y se compran las tierras muy baratas en el norte, se deforesta, se pagan multas que son realmente, que las incluyen en el costo de la producción, ¿no? Las incluyen en el paquete de los gastos del campo, más la deforestación, más la multa. No está significando digamos, de alguna manera, un efecto disuasorio, ¿no? Para lo que es la deforestación ilegal. Y cuando han habido casos que ves que te enterás que, bueno, la provincia anuncia que lo va a multar con multas multimillonarias, bueno, terminan poniendo abogados y tampoco las terminan pagando. Pero multa o no multa, no se reforesta, y con lo cual, pagando o no pagando, el bosque sigue sin estar, ¿no? Sigue desapareciendo.
Sí, absolutamente. Yo te quería preguntar porque además, si no recuerdo mal, de hecho, tanto la ley de bosques, que es una ley de presupuestos mínimos de protección de bosques, como la ley de glaciares, que también es una ley de presupuestos mínimos, nació un poco con también participación popular, si yo mal no recuerdo, y de hecho Greenpeace también participó de esas iniciativas, ¿no es cierto?
Sí, totalmente. Lo que fue la ley de bosques fue fundamental porque hubo durante un año y medio juntada de firmas. En esa época no existían ni las redes sociales, lo que había era el mail, donde vos te reenviabas las cosas por correo electrónico. Estamos hablando 2006, 2007, y lo que había obviamente era mucha firma en calle, ¿no? Con planillas, además de obviamente invitar a un sitio web donde podía firmar. Se juntaron en un año 1,5 millones de firmas, no solo Greenpeace, sino también había otras organizaciones que más de 70 fueron las que se prendieron en la movida de difusión, y también juntando firmas hubo muchos colegios y gente que se movía para juntar. La verdad que fue una campaña fuerte que logró que se destrababa, y de hecho los legisladores no querían aprobarla porque había una fuerte presión del sector agropecuario para no sancionar la ley de bosques, que ponía una moratoria a la entrega de nuevos permisos de desmonte hasta que cada provincia definiera los tipos, distintos tipos de uso que podía tener el bosque, ¿no? Como sucede en la ciudad, donde hay lugares a donde se pueden construir torres y en lugares en los que no. Bueno, esto es lo mismo, de alguna manera se limitaba a la propiedad privada en ese sentido, en la propiedad privada que tenga bosques, en tanto que esos bosques son claves para nuestra vida. En definitiva, se limitaba qué tipo de usos podían tener los bosques y en qué lugares se podía intervenir, en cuáles no, y qué tipo de intervención. Así que, bueno, se destrabó gracias a la movilización popular, y nosotros creemos que, bueno, que esto también, que claramente si nosotros demostramos que somos muchos los que queremos que se penalice, más allá de los proyectos de ley que se van presentando, lo importante es que haya voluntad política para tratarlo, porque lamentablemente vemos lo que pasa con humedales, ¿no? Cuántas leyes ambientales que se proponen, pero en general las leyes ambientales ha sucedido, por más que tengamos a veces algún que otro legislador que le interese, en general han sido las últimas que uno ve promovidas por la sociedad civil, ¿no? Por lo menos impulsadas y empujadas, ¿no? No han sido en general una decisión política de los poderes ejecutivos de los distintos partidos políticos que han llegado al poder, ¿no?
Sí, absolutamente. Hablábamos recién, por ejemplo, con la representante de Ellas Unidas en Ecuador. Ellos también tuvieron un largo recorrido, 10 años, y finalmente la Corte de Ecuador fue la que dijo, bueno, en las próximas elecciones convocadas a nivel nacional se podrá hacer ese referéndum. Digo, nosotros, a mí me parece que estamos como un poco lejos de que eso pueda llegar a suceder. Ahora, sin embargo, es notorio cómo cuando la gente puede participar y puede opinar, realmente no es que está a favor de los extractivismos o, por ejemplo, del avance sin restricciones de la frontera agropecuaria. Y también vemos que la política escucha poco, ¿no?
Sí, y uno podría tomar ejemplos acá en los que hubo plebiscitos, por ejemplo el de Esquel, donde 82% la gente dijo,
exacto,
que no, a la minería.
2003.
Podría tomar el de Loncopué también, donde también hubo un rechazo superior al 80%, o sea que en algunos casos hasta ha pasado que las organizaciones hacen su propio plebiscito cuando el propio municipio o provincia no lo quiere hacer, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, como ciudadanos decimos, bueno, si el Estado no quiere democratizar las decisiones en este tipo de cosas, bueno, como organizaciones sociales podemos decir, bueno, vamos a nosotros a armar una consulta popular, vamos a nosotros a armar una iniciativa en la que la gente pueda expresarse y votar o firmar, en este caso hay una votación, y bueno, y obviamente que en este caso en el que el número está dando, en el que la gran mayoría está a favor de esto, bueno, lo más importante ahora va a ser también no solo que digamos que más del 90% de la gente quiere que se penalice, sino que seamos muchos para que esa encuesta tenga una validez de peso político fuerte, ¿no? Digamos, no es solo que votaron 50.000 ecologistas, ya estamos en 150.000 personas, con lo cual está superando lo que es claramente la el interés nada más del sector ecologista. Es un tema que claramente le interesa a la mayoría de la población, que lo veíamos, pero que bueno, ahora queremos que podamos esto presentarlo en el Congreso. La consulta está hasta el 10 de octubre, son, dijimos, vamos a ponerlo abierta por 3 meses. Lo presentamos en el Congreso para que después, bueno, el nuevo Congreso lo trate, ¿no?
Claro.
Y que obviamente este tipo de leyes normalmente ha tenido votos como a positivos y negativos de distintas fuerzas de distinto color político. No es que es que baja una línea directa en los temas ambientales, hay de alguna manera una discusión que excede muchas veces a la postura partidaria, ¿no?
Sí, Hernán, y como para dar una idea, hablamos del plebiscito, recordamos entonces que hasta el 10 de octubre la gente puede participar, se llama votarporlosbosques.org, o sea, ponen eso en el navegador y pueden ingresar sus datos y votar allí, pero te quería preguntar por el panorama de la deforestación en Argentina, especialmente en lo que va del año, o si ya tienen el número del año pasado, como para que también tengamos y los oyentes puedan tener una idea del problema del que estamos hablando.
Sí, mira, nosotros hacemos mensual, monitoreo mensual de las 4 provincias que se llevan cerca del 80% de los desmontes del país, ¿no? De la pérdida de bosques está concentrada en Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa en los últimos 30 años. El 80% se da ahí, y obviamente para poder tener números buenos y rápido, concentramos nuestro monitoreo satelital ahí, más allá de todo el relevamiento en campo, sobrevuelos, bueno, recorridas para documentarlo. En cuanto a números, tenemos esos datos y lo que vemos es que en esta mitad de año, un poco más de mitad de año que ha pasado, si la comparamos con el mismo periodo del año pasado, que encima es la época de menos desmontes, en general en el verano y el otoño no es donde más se deforesta, sino ya entrado el invierno, es la época que aumenta la deforestación. Esto tiene que ver muchas veces porque en el verano suele ser la época de lluvias, entonces es más complejo meter la maquinaria pesada, las topadoras en el medio del bosque. Entonces en la época de más desmontes es a partir de ahora. Pero así todo, si comparamos este semestre, estos 7 meses de este año con los del año anterior, hay un aumento de un 25%.
Uy, es un montón.
Y un aumento de
es un montón.
Y de la ilegalidad, sobre todo. Tenemos, por ejemplo, un fallo en Chaco donde la justicia suspendió los desmontes hace 2 años, y hoy la provincia de Chaco ya desmontó este año todo lo mismo que desmontó el año pasado, ¿no? En Chaco ya se desmontó más de 26.000 hectáreas, que es lo mismo que se desmontó en todo el año pasado, ¿no? Entonces estamos hablando de que los datos de Chaco van a ser altos y el desmonte está prohibido por la justicia. Entonces, ¿qué está pasando? El gobierno no está controlando mucho y los productores saben que si los llegan a agarrar, como mucho pagarán una multa. Entonces tenemos un problema. Si mañana lográramos que por una decisión política o un acuerdo internacional, Argentina diga no deforesto más, no doy ningún permiso más de desmonte, porque realmente es un mandato de la gente, pero además una decisión política en términos de la crisis climática y biodiversidad en la que estamos, bueno, ¿cómo lo aplicamos? Si evidentemente los tipos van a seguir con la topadora y van a pagar multas. Vamos a tener que buscar algún mecanismo para que, además de aumentar los controles, lamentablemente no nos quede otra que castigar un delito que es un crimen, que claramente hoy una persona con hambre se roba un pan de una panadería para darle comer a su hijo y tiene una causa penal. Una persona hoy desmonta un bosque, una finca de 10.000 hectáreas, que es media ciudad de Buenos Aires, y no es un delito penal.
Claro, totalmente, penal. Y pasan pagando alguna cosa, y encima si eso le sumamos, Hernán, los efectos que está teniendo, por ejemplo, en los golpes y las olas de calor sucesivas, e incluso también, bueno, la prolongada sequía que sufrió la Argentina, vemos, por ejemplo, que hoy otra vez vemos incendios en Córdoba, y todo esto perjudica y empeora el panorama de lo que está ocurriendo con el bosque nativo y el monte nativo.
Totalmente. La destrucción del bosque contribuye a la crisis climática, en términos de que los bosques, además de ser el lugar con más biodiversidad sobre la Tierra, claramente son además un stock de carbono, o sea que cuando destruimos bosques, emitimos, y es la segunda causa después de la quema de combustibles fósiles que generan la crisis climática en la que estamos. Así que destruir bosques contribuye a la crisis climática, pero además, y obviamente a todas las consecuencias de fenómenos extremos, ¿no? De tanto sequías como aumento de precipitaciones en otros momentos, pero además nos vuelve más vulnerables a esos fenómenos. Exacto. Extremos, porque el bosque es una esponja natural, el bosque mantiene la temperatura del ambiente equilibrada. Entonces, además, en ese sentido, ante la crisis climática, cuidar nuestros ecosistemas es una de las maneras digamos, claves para poder adaptarnos a un planeta que está en cambio por nuestra mano, pero que encima si destruimos nuestro entorno más, va a ser mucho más difícil la adaptación que vamos a tener que tener a consecuencias que ya estamos viviendo, ¿no? Así que el bosque en ese sentido, y además obviamente son la farmacia, el almacén, el hogar de un montón de comunidades campesinas e indígenas que están en cada desmonte. Hay en muchos casos un impacto directo en las comunidades que a veces son desalojadas también, o sea que hay un montón de conflictos de tierra por estas compras y ventas de tierras con la gente adentro a veces, ¿no? Que suceden permanentemente.
Absolutamente. Nada más y nada menos que nuestra supervivencia. Hernán, te agradecemos muchísimo, muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. Gracias por atendernos como siempre. Y bueno, tenemos esta iniciativa que es una consulta popular en donde se puede participar libremente hasta el 10 de octubre. Gracias.
Gracias, un gusto.
Hasta luego. Bueno, era Hernán Giardini, él trabaja en Greenpeace hace muchos años, además es un experto, sigue toda la cuestión de deforestación y bueno, como les conté, es una campaña que lanzaron para votar por los bosques y se llama votarporlosbosques.org. Entonces ustedes pueden entrar, dejan sus datos y opinan. ¿Qué les parece? ¿Por el sí o por el no? Bueno, ya tienen 150.000 votos, hay tiempo hasta el 10 de octubre. Y bueno, la verdad es que la cifra que dijo respecto de el porcentaje de desmonte, el aumento del 25%, es una cifra muy alta. Quedé un poquito impactada con el número. Y la verdad es que es para pensar, porque estamos sufriendo directamente las consecuencias de esas acciones. Ya se nos fue el programa, se nos fue el último viernes de agosto, así que bueno, me despido agradeciendo como siempre a Patricia González en la producción, a Cami que está operando, hay una genia, y bueno, por mi parte también me despido, espero que les haya interesado, nos vemos el viernes que viene, chao.
Fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom. Potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Ahorro 690 CABA. CUI 3063-9453-738.